estimados oyentes, quien les habla, Arnaldo Pérez Watt o Walter Tolaba, tiene el agrado de estar nuevamente con ustedes en esta prestigiosa emisora Radio María Argentina Córdoba. Nuestra frecuencia 101.5 MHz para la ciudad de Córdoba y desde allí para sus filiales. El tema de hoy será el cuento. Desde luego no son cuentos chinos, aunque hay de ellos incluidos. Pero tampoco es el cuento de nunca acabar. Por lo tanto, ordenamos un poco los papeles, pues puede ser que si no lo hacemos, tal vez no contemos el cuento. Enseguida comenzamos.
Hoy hablaremos del cuento. El cuento puede ser definido como una narración fingida, corta, ingenua y fácil, ya cómica, ya fantástica, de la cual pueda desprenderse una enseñanza. Pero no es tan fácil caracterizar el cuento. Algunos lo confunden con la novela corta, con la leyenda o la conseja. Otros se sirven para definirlo de las mismas voces con que definen la fábula, el apólogo y la parábola. Generalmente, un cuento se inspira en uno anterior y así retrocediendo se llega casi a pensar un origen común protohistórico de la especie humana. Al menos eso hace pensar la simultaneidad de la existencia de varios cuentos entre las razas más heterogéneas. Dejando por el momento el Extremo Oriente, los cuentos más antiguos que se conocen son los egipcios, que datan de los siglos XIII y XIV a.C. En la obra de Máspero, Los cuentos populares del Egipto Antiguo, obra de 1889, existe una colección preciosa de todos los cuentos egipcios conocidos hasta hoy. En ellos hay antecesores de las Mil y Una Noche. Abunda el elemento fantástico. Intervienen momias que hablan, hechiceros y magos y otros seres misteriosos, y la acción pasa fuera de los límites de lo terreno. Y los relatos egipcios de proezas, guerras, viajes y naufragios recuerdan historias análogas a las de Robinson Crusoe y Sinbad el marino. Sus argumentos fueron aprovechados más tarde por los griegos Heródoto, Luciano y el obispo Heliodoro. Así, por ejemplo, Heródoto trasladó íntegramente a sus 9 libros de la historia el papiro egipcio de cuentos llamado Ramsinito. Así pareciera que la historia se cobra algo que se le debe, porque los cuentos salen de historias y epopeyas a las que se le agrega el elemento fantástico y se la simplifica en blanco y negro. Se le agregan cualidades al héroe o al bueno y se desnaturaliza al malo y se lo hace pésimo. Por lo tanto, es de suponer que el cuento más antiguo fue mítico o heroico, tal vez con un afán de ejemplaridad y rayando en la novela. Y otro carácter de universalidad puede estar dado por la personificación de fenómenos naturales, siderales y atmosféricos. Así, por ejemplo, la bota de 7 leguas sería una representación del viento. La toalla que al extenderse regala abundante comida serían las nubes. La doncella hermosa o la niña huérfana encantada representaría la aurora. En cambio, la madrastra que mortifica a la niña o la bruja aludirían a la noche. Finalmente, el príncipe que mata al dragón sería el sol. En Grecia el cuento coincide en parte con la decadencia de su literatura. Dejando de lado la Ciropedia de Jenofonte, más novela que cuento, y dejando de lado a Luciano como moralista, satírico y pintor de costumbres, hay que mencionar al sofista Samosata. Samosata incluye en sus cuentos sueños, viajes al cielo y al infierno, diálogos de muertos, de dioses y monstruos marinos, convites, fiestas, etc. También se puede incluir a Plutarco, solo por las narraciones episódicas de sus vidas de mujeres célebres y por algún pasaje de vidas paralelas. El cuento oriental es muy importante, pues ha marcado una senda por donde transitaron posteriormente árabes, judíos y españoles. Hay una refundición de todo el grupo de cuentos indios, persas y sirios, conocida con el nombre de Panchatantra. Estos cuentos pasaron a Occidente e inspiraron hasta al infante de Don Juan Manuel y a cuentistas del siglo XIX. Los cuentos de Panchatantra sirvieron en su época asimismo como ejemplos a los predicadores budistas que se dirigían al pueblo y hablaban en parábolas, llamadas yatakas. Pero los cuentos de la India son antiquísimos, anteriores al budismo. Muy posteriormente apareció en la India el recopilador Vilpai, llamado impropiamente el Esopo de los orientales, quien introdujo el Panchatantra en la obra llamada Itopadesa, Instrucción Saludable, añadiéndole cuentos árabes de los siglos VII, VIII y IX y también de la disciplina Clericalis del padre Alfonso. Los eruditos hablan también de un libro de cuentos de la China, el Shan Hoi Qin, al cual se atribuye una antigüedad de 2205 años antes de Cristo. Y no falta quien supone que es originario de la India, de donde por el Tíbet y la Mongolia hubiera pasado la China. El elemento maravilloso de esta colección de cuentos tiene semejanzas con las diversas mitologías orientales y aún con las grecolatinas, por ejemplo, el perro de las tres cabezas, Cancerbero, de la mitología griega, los cíclopes con un ojo en la frente, las sirenas y las nereidas, los combates de pigmeos y grullas, y hasta episodios similares a los de Penélope y sus pretendientes en casa de Ulises. Aquí puede repetirse aquello de nada nuevo bajo el sol, y por cierto que estos cuentos de los chinos no son cuentos chinos debido a su jerarquía. Los árabes tienen su recopilación llamada del Kalila y Dimna, la cual fue vertida al hebreo primero y luego al latín y al español en la Edad Media. Su moral no es severa, ni ofrece los caracteres del fatalismo o determinismo musulmán, y concede al utilitarismo y a la sabiduría práctica demasiada importancia. También es importante el libro de Zendebar, que pasó del árabe al sirio y de este al griego por obra de Miguel Andriopoulos, con el título de Sin Tipas. Y hablando de los chinos, esto nos recuerda que en el Imperio Chino las leyes castigaban el adulterio de distintas formas según el grado de reincidencia. La primera vez que una mujer cometía adulterio, se castigaba al hombre adúltero por haberse aprovechado de la situación. La segunda vez era castigada la mujer. Y la tercera vez era castigado el marido de ella, pero no por sonso, sino por haber deshonrado la institución del matrimonio. Todo lo cual nos recuerda que cierta vez un señor cascarrabias volvió a la medianoche a su hogar y no podía abrir la puerta de su departamento. Se acercó un vecino y le dijo amablemente: «¿Puedo servirle en algo, caballero?». «No, no puede. Es mi llave que no sé por qué no funciona». «Probemos con esta», dijo el amable vecino sacando la suya. «Está bien», dijo el hombre serio, «pero si llega a funcionar la suya, usted y mi mujer van a tener que dar algunas explicaciones».
Thank you.
Había una vez un pobre muchacho llamado Hans Christian Andersen, que vivía en Dinamarca, autor de cuentos y cuya vida es un cuento de hadas. Su padre, un zapatero, había muerto y su madre se volvió a casar. No le gustó el nuevo padre, así que se marchó a Copenhague a pedir el favor del príncipe de Dinamarca. «Quiero escribir obras de teatro y poesía», le dijo. «Una cosa es escribir obras de teatro y otra actuar en el teatro. Os voy a dar un consejo. Aprende un oficio como el de zapatero», contestó el príncipe, mientras reparaba en sus grandes manos, grandes pies y nariz prominente. El muchacho pasó a Copenhague. Mil privaciones allí le esperaban, pero estaba seguro de que el nombre Hans Christian Andersen sería algún día conocido en toda Dinamarca. Una vez, cuando su padre aún vivía, una rica jovencita encargó un par de zapatos rojos. Luego, cuando no quiso pagarlos, sumió al pobre hogar en una tragedia. De allí se inspiró el pequeño, después, para componer la conocida obra Las zapatillas rojas. Amigos reunieron dinero para mandar a Christian Andersen a una escuela cerca de Elsinore. Él fue a vivir con Simon Mislin, el director de la escuela. Mislin era un escritor de poesía fracasado y tenía envidia de Christian, así que lo puso al torpe muchacho con chicos que tenían solo 10 años de edad, y con ello le hizo un favor. Además le dijo que estaba reprobado en sus materias, pero sin embargo no quería desprenderse de él, pues Christian, con sus historias de hadas, mantenía quietos a los chicos durante horas. Posteriormente, Christian Andersen estuvo probando con obras de teatro y poesías. Recibía duras críticas por su manera de escribir, por los defectos de forma de sus producciones. La familia Cullen, que lo apreciaba mucho, cuando vio cómo lo trataba Mislin en la escuela, lo trajo de nuevo a Copenhague. Andersen nunca se casó, pero los Cullen, durante 3 generaciones de la familia, lo siguieron ayudando. Una vez le rogaron que aceptara un trabajo para el gobierno. Mucho más tarde se acordó de esto e hizo hablar a los animales en un cuento, y la gallina le dijo al patito feo: «Te lo digo por tu propio bien, tú debes aprender a poner huevos como yo». Pero como todos sabemos, el patito feo no era un pato, sino que provenía de un huevo de cisne. Así que cuando creció fue un hermoso ejemplar de cisne. Y esta historia del patito feo es en parte biográfica, además de enseñar mucho a los grandes, como la mayoría de sus cuentos. En efecto, Christian Andersen nunca aceptó otros trabajos que no fueran los que él quería o en los que él se puso, y siguió intentando con la pluma. Así, en 1835... publicó un cuento de hadas y tuvo tanto éxito que todos los chicos pedían a sus padres la obra. A partir de entonces, y por 37 años, un nuevo libro de Andersen con cuentos de hadas aparecía cada año para Navidad. Los libros estaban llenos de fantasía, verdades y humor. Los niños y sus padres nunca habían escuchado nada parecido antes. Y cuando fue famoso, se encontró con Mislin, quien no era feliz. Andersen lo perdonó y lo consoló al verlo infeliz y viejo. Grandes escritores del momento, desde Dickens a Víctor Hugo, lo miraban como si fuese uno entre ellos. Fue feliz e hizo suya una máxima implícita en el patito feo, que dice: «No importa que hayas nacido en un gallinero si provienes de un huevo de cisne». Y después de 50 años, retornó feliz a su gallinero, a Odense. Todo Odense se vistió de fiesta para recibir al hijo del humilde zapatero que retornaba hecho un príncipe. Esa noche, cientos de vecinos lo aclamaron cuando salió a su ventana, el hombre cuya vida fue también un cuento de hadas. Hans Christian Andersen, nacido en 1805, murió en 1875. En 1827 había compuesto El niño moribundo, poesías, y su obra Poesías en 1829. Viajó por todo el mundo y a su regreso a Dinamarca publicó novelas tales como El improvisador, 1835, O.T., Ser o no ser. Pero como hemos dicho, sus obras más importantes lo constituyen sus volúmenes de cuentos. Es célebre su cuento El nuevo traje del emperador, que enseña mucho a los grandes, por ejemplo, a los periodistas. Hace muchos años había un emperador que gustaba mucho de los vestidos, al punto que, en lugar de decir «el rey está en un consejo», se decía «el rey está en el cuarto de vestir». Pero un buen día llegaron al reino dos, si se nos permite el término, dos chantas, que dijeron que iban a hacer al emperador el mejor traje que jamás se había visto. Los colores y el modelo iban a ser los mejores del mundo. Pero el traje poseía una particularidad, dijeron los timadores o vivos o tránsfugas sastres. El color y el modelo tenían la particularidad de que no podían ser vistos por aquellos que no eran competentes en su trabajo y por aquellos que eran indefectiblemente estúpidos. «Eso es maravilloso», dijo el emperador. «Cuando yo me ponga el traje sabré bien quién en mi reino no es competente. Voy a conocer quién es inteligente y quién estúpido». Dio dinero por adelantado a los chantas y les facilitó dos telares. Pasado el tiempo dijo: «Quiero saber cómo adelanta mi traje. Voy a mandar a mi ministro más honesto para que vea cómo avanza la confección». El anciano primer ministro fue a ver y se encontró con los dos chantas trabajando en un telar vacío. «Dios me asista», pensó el primer ministro, abriendo los ojos desmesuradamente. «No puedo ver nada sobre el telar». «¿No le parece el color y el modelo hermosos?», le preguntaron los sastres embaucadores. «Dios mío», pensó él, «puedo ser tan estúpido en realidad. Nadie debe enterarse que no soy competente en mi oficio. Nadie debe saber que no veo el vestido». «No nos dice nada sobre el traje», insistieron los chantas. «Oh, sí, es maravilloso, es hermoso. Voy a decir al emperador que estoy muy conforme con el traje». Los tránsfugas pidieron luego más seda y dinero en oro que necesitaban para seguir tejiendo. Al tiempo, el emperador mandó otro honesto ministro a ver cómo iba la confección. «¿No es lindo el traje?», le preguntaron los sastres. El ministro pensó: «No debo ser competente, pues no puedo ver nada de nada». Pero alabó el vestido, que no veía por ninguna parte. «Es bastante hermoso», le dijo al emperador luego. Pronto todo el pueblo hablaba del traje. Todos se enteraron que con ese vestido sabría quién es estúpido y quién es incompetente. Al tiempo, el emperador quiso ir personalmente a ver cómo avanzaba la confección del traje. Cuando llegó frente al telar, los dos ministros le dijeron: «¿No es hermoso? ¿No le parece a su majestad que el color y el modelo son de lo mejor? ¿No le gusta a su majestad?». «¿Pero qué es esto?», pensó el emperador. «Yo no puedo ver nada. ¿Es que soy estúpido o es que no sirvo como emperador?». «Oh, es muy hermoso», dijo finalmente a sus dos ministros. «Me agrada mucho». Entonces los ministros le dijeron que debía usarlo en un desfile. Llegó por fin el día y los chantas dijeron que estaba terminado. «¿Quiere su majestad ponerse el traje?». El emperador estaba frente al espejo en paños menores. «Primero el pantalón», dijeron los timadores, «luego el chaleco, la chaqueta y finalmente la larga capa». El emperador dirigió la vista al espejo y se veía en calzoncillos. «¡Qué bien le queda!», dijeron los sastres. «¡Qué hermoso color!». «El desfile está listo para comenzar», dijeron sus guardianes. «Bien, yo estoy listo». Comenzó el desfile. Los ministros caminaban formando el séquito y como agarrando la capa, que en verdad no existía. «¡Qué hermoso es el nuevo vestido!», decían todos en la calle. «¡Qué hermosa capa tiene! ¡Qué bien le cae!». Nadie quería dejar de ver que se era un estúpido o que la gente se diese cuenta de que no veía nada, porque ello significaba que era incapaz en su oficio o bien un individuo débil mental. Sin embargo, al fin un chico exclamó: «¡Pero el emperador está desnudo!». «No escuchen al chico», dijo el padre del pequeño. Pero una persona le fue diciendo a la otra lo que el niño había dicho y se corrió la voz. «Él no tiene nada puesto», dijo el pueblo finalmente. Esto puso muy triste al emperador, pues él pensaba que su pueblo era inteligente, y se dijo a sí mismo: «Sin embargo, debo continuar con el desfile». Los ministros empuñaron una capa que no existía con más firmeza y siguieron adelante. En fin, algo nos enseña. Hay muchas verdades que no nos animamos a proclamar por miedo a quedar como estúpidos. Somos capaces de contarlas al amigo íntimo y a nosotros mismos, pero no a publicarlas. De vez en cuando, un pasquín inquieto, léase un niño que es sincero y dice lo que piensa, grita la verdad, y los mayores, léase los diarios importantes, desmienten, o sea, exclaman: «No escuchen al chico». Otras veces, por fortuna, algún grande, léase, por ejemplo, un espacio de televisión que se difunde por una poderosa cadena, algún grande escucha la verdad y la repite. Entonces, jueces, autoridades, policías y políticos toman toda clase de recaudos para investigar sobre esa verdad. Lo triste es que tal cosa ocurre en muy contadas ocasiones. el novelista y ensayista italiano Edmondo D'Amicis, 1846-1908, dejó la vida militar en 1872 para dedicarse a las letras. Sus libros de viajes, entusiastas y de un estilo a veces desmesurado, gozaron de gran popularidad en su época. Escribió el romance De un maestro, 1890, Recuerdos de la infancia y de la escuela, en 1901, y el más popular de todos, que hace tiempo cumplió su centenario, el libro Corazón. En 1886, hace ya más de un siglo, cuando Hans Christian Andersen descollaba con sus cuentos para niños como El patito feo. En 1886, cuando Zorrilla de San Martín publicaba Tabaré y acababa de llegar al mundo un bebito al que pusieron de nombre Ricardo Guiraldes. Llega a Buenos Aires la primera bicicleta. Como en la aduana no la conocían, pusieron en el formulario una descripción que hablaba de un objeto compuesto por una rueda delantera grande y otra pequeña que sirve para cabalgar en él en equilibrio. No se había inventado el psicoanálisis y a nadie se le ocurría impugnar los cuentos de Blancanieves, Caperucita Roja, ni los cuentos de brujas. Y la impugnación procede no sólo del psicoanálisis. Hoy, según la revista Visión, el 24 de marzo de 1986, un grupo feminista estadounidense afirma que Blancanieves es el símbolo de la pasividad femenina y transmite a las mujeres una visión distorsionada del mundo. Según la líder de este movimiento, Blancanieves siempre necesita depender de otra persona bajo la forma de un príncipe azul, y además debe servir en sus tareas nada menos que a 7 enanitos, limpiando la casa, haciendo la comida y preparándoles la ropa. Otras objeciones similares hace de Caperucita Roja, y se preguntan, ¿por qué dejan a la abuela sola en el bosque y por qué mandan a Caperucita también sola por los bosques a buscar las provisiones? Luego, y por lo tanto, vayamos al año 1886 y disfrutemos de un cuento de Edmondo D'Amicis o Edmondo D'Amicis, en la época en que no se había descubierto el inconsciente con sus distintas capas, lo que ahora muestra que todos los hombres son amasados con barro. Disfrutemos de la dorada y fantástica época en que todas las madres son santas y de blancos cabellos, y los hijitos buenos tienen la obligación de honrarla. Leamos, pues, el cuento El pequeño escribiente florentino. Julio cursaba el cuarto grado. Era un gracioso florentino de 12 años, de cabello blanco y rostro moreno, hijo mayor de un empleado de ferrocarril, empleado que por tener mucha familia vivía en la mayor estrechez. El padre amaba mucho a su hijo y era indulgente en todo con él, en todo menos en el estudio. Tenía la idea de que pronto el niño debía completar su educación para ayudar a la familia. Para poder ayudarse en sus necesidades, el padre tomaba trabajitos extras aquí y allá. La última extra que tenía era llenar con buena letra las muchas fajas con el nombre y dirección de los suscriptores de una casa editora. Como no había máquina de escribir, la casa le pagaba 3 liras por cada 500 fajas. «Pierdo cada vez más la vista», dijo el padre. «Este trabajo de noche me consume». «Papá, déjame que yo haga ese trabajo». «No, hijo mío, tú debes estudiar. La escuela es más importante que los sobres». El niño sabía que en estas cosas era mejor no insistir, pero concibió una idea. Por las noches, a veces, escuchaba las 12 campanadas y luego el ruido de la silla de la que su padre se levantaba del escritorio para ir a dormir. Una noche esperó que su padre apagase la luz y se dirigió a tientas hasta el escritorio. Encendió la lámpara de petróleo y se sentó ante el pupitre, sobre el cual había una gran cantidad de fajas en blanco con las direcciones para enviar por correo las publicaciones. Comenzó a escribir. De vez en cuando dejaba la pluma para frotarse las manos por el frío, pero no se daba por vencido y continuaba copiando con una letra parecida a la de su padre. Escribió 160 fajas, una lira. «Todavía soy un buen trabajador», dijo el padre al otro día en la mesa. «¿Qué te habías creído? Anoche en 2 horas he hecho un tercio más del trabajo. Quiere decir que mi mano aún está ágil y mis ojos cumplen». Julio se quedó mudo, pero se sintió muy contento de hacer feliz a su padre, así que resolvió seguir haciendo el mismo trabajo todas las noches. Otra noche el padre dijo: «Es extraño cuánto petróleo se gasta en casa desde hace algún tiempo». Julio se quedó mudo otra vez y sintió un escalofrío. Pero a consecuencia de este trabajo, el niño comenzó a aflojar en sus estudios y se quedaba dormido en casa y también en el colegio. «No cabe duda de que es inteligente», dijo el maestro un día a su padre, «pero no tiene aquel afán que mostraba anteriormente. Parece dormido, bosteza. Sus composiciones son cortas, hechas a la ligera, con mala letra. Podría dar mucho más». 32 liras más», exclamó el padre al otro día en la mesa. «Estoy contento. Lástima que aquel», y señaló a Julio, «se encargue de darnos disgustos». El pequeño guardó silencio. Pero la situación se iba haciendo cada vez más tensa. Un día el padre le dijo resueltamente: «Julio, tú ves cómo me sacrifico por la familia, pero tú no me ayudas, no tienes corazón ni para mí, ni para tu madre, ni tus hermanos». «Papá, no digas eso», suplicó el niño rompiendo a llorar, y abrió la boca para contarlo todo. Pero el padre interrumpió: «Tú sabes bien cuál es la situación de la familia. Es necesario que todos pongamos la mejor voluntad. Para mayor desgracia, este mes contaba con que el ferrocarril me daría una gratificación de 100 liras y esta mañana acabo de enterarme que no voy a recibir nada». Ante semejante noticia, el niño resolvió guardar el secreto y seguir adelante con el plan. Y pasaron otros 2 meses de trabajar de noche y flaquear de día, de esfuerzos sobrehumanos y reconvenciones del padre. Pero lo peor era que el padre, poco a poco, se iba enfriando con el niño. No le hablaba sino cuando era necesario, como si se tratase de un muchacho incorregible. Pero el frío de la noche y el poco dormir fueron desgastando al niño. Un día la madre le dijo: «Julio, tú estás enfermo». Y volviéndose al padre añadió: «Julio está mal, mira qué pálido está». El padre le dirigió una mirada fría y dijo: «Es la mala conciencia que hace la mala salud. Bien sano estaba cuando era un buen estudiante y un hijo cariñoso». «Pero es que está enfermo de verdad», exclamó la madre. «¿Y a mí qué me importa?», respondió secamente el padre. El niño no aguantó más. Temía perder el cariño de su padre, que antes se preocupaba solo de oírlo toser. Sin embargo, aquella noche se levantó luego de las 12 campanadas, más por hábito que por entusiasmo. Encendió la lámpara de petróleo y miró el alto de sobres en blanco. Al estirar la mano para tomar una de ellas, tiró un gordo libro al suelo. El ruido lo aterrorizó. Permaneció inmóvil, en silencio. Fue sigilosamente y pegó el oído a la puerta del dormitorio de su padre. Por suerte no se oía nada. Volvió a respirar y al trabajo. En la calle escuchó el paso acompasado de un policía y luego el rumor de un carruaje sobre la calle empedrada. Pasaron otros carros y luego el silencio, el rasguido de la pluma. Escribía y escribía mientras su padre estaba detrás de él. El padre, aprovechando el ruido de los carros, se dirigió al escritorio donde estaba la luz encendida. Luego penetró a hurtadillas, abriendo despacito la puerta. Y allí estaba, inclinado detrás de su hijo, con su blanca cabeza casi tocando la negra cabeza de éste. Al verlo escribiendo las fajas, de pronto recordó todo lo pasado y lo comprendió todo. Un arrepentimiento desesperado y una ternura lo tenían inmovilizado. De pronto Julio dio un grito agudo. 2 brazos le acariciaron la cabeza. «Oh, papá, perdóname», exclamó al reconocer a su padre. «Todo lo he comprendido, ahora todo lo sé y soy yo quien te pide perdón». Lo levantó en brazos y fue al lecho de su madre diciendo: besa a este ángel de hijo que desde hace más de 4 meses no duerme por trabajar para mí, mientras yo le amargo el corazón con reproches, a él que se sacrifica para ganar el pan. La madre lo estrechó contra su pecho y así lo tuvo un rato. Ahora a dormir, hijo mío, a descansar. Gracias, papá, gracias, repetía el niño. Pero el padre, que quería verlo ya dormido, se sentó junto a la cama, le tomó una mano entre las suyas y le dijo: «Duerme, mi niño, duerme». Julio, extenuado, no tardó en dormirse y durmió muchas horas, gozando por primera vez, después de varios meses, de un reposo tranquilo, embellecido por alegres sueños. Y cuando abrió los ojos, estando ya muy alto el sol, sintió una respiración muy cerca y enseguida vio, junto a su pecho, la cabeza blanca de su padre, que descansaba sobre el borde de la cama. Allí había pasado la noche y ahora dormía con la frente apoyada cerca de su corazón. Respecto de Caperucita Roja, digamos que el escritor francés Charles Perrault nació en París el 12 de enero de 1628 y murió en la misma ciudad en 1703. Estudió en el colegio de Beauvais, donde fue uno de los mejores alumnos. Una vez puso en aprieto a su profesor en una cuestión filosófica y el docente le impuso silencio. Entonces se confabuló con su compañerito Borin para escaparse de la escuela y estudiar por su cuenta. En 1651 se recibió de abogado. Como Luis XIV decía, el Estado soy yo, no había ningún problema en que el Estado lo mantuviese. Así Colbert lo nombró en distintos cargos públicos. En 1671 ingresó a la Academia Francesa. Antes fue inspector de edificios públicos. Organizó otras academias de Francia. Como poeta no se destacó ni tampoco como historiador. Su manera de interpretar la antigüedad clásica sí puede resultar interesante. Ya apenas escapado del colegio y con su compañero Borin, compusieron una parodia burlesca al libro sexto de la Ilíada y al poco tiempo una obra titulada Los muros de Troya o El origen de lo burlesco, en donde ya se adivina su menosprecio por la literatura antigua. Entre 1688 y 1698 trabaja en un paralelismo entre lo antiguo y lo moderno, y allí comienza su posición unilateral sobre la inferioridad de los antiguos. Califica de mediocre la moral de los griegos por no haber tenido en cuenta la corrupción original de la naturaleza humana. Perrault dice que Sócrates es virtuoso por vanidad. Afirma que la lógica de Aristóteles es inferior al arte de pensar de la lógica de Port-Royal, que los antiguos no conocieron la metafísica y otras acusaciones. Y donde se pasó fue al afirmar que el pintor Lebrun es superior a Rafael. Lógicamente Racine lo atacó y también Boileau, pues ambos recrean la antigüedad clásica y sienten que Perrault les mueve el piso. También le movió los cimientos al discurso del método, y en la cartesiana disputa sobre el alma de los brutos llegó a concebir que los animales no sienten. De ese modo, cuando el padre de Caperucita con el hacha mata al lobo y saca a la niña, la única que puede sufrir es la pequeña. Pero, en el caso del cuento de Perrault, se trata de un lobo que habla. Toda la celebridad de Perrault en el mundo está, pues, en sus cuentos para niños, en un lenguaje sencillo, Mi madre la oca y Cuentos de hadas. Allí es más difícil atacarlo, pero se lo ha hecho. Algunos alemanes dicen que esas narraciones ya existían en la antigüedad. Las feministas, hemos visto, dicen que Caperucita es obligada a cruzar un bosque ahora peligrosa y llevarle la comida a una abuela jubilada, lo cual no es justo. Los psicoanalistas hablan sobre las nefastas consecuencias que traen al espíritu del niño el terror que puede sentir al escuchar estas narraciones. Y así hay otras acusaciones, muchas de las cuales se hacen porque el aire es gratis y la segregación de saliva viene por añadidura en el desarrollo del proceso metabólico. Entonces, la pregunta es, si tales cuentos de antaño son perjudiciales para el almita del pequeño. La respuesta a nuestro entender es la siguiente. Los cuentos de hadas son constructivos, pese a su fantasía, porque desde temprano el pequeñito se siente agobiado por fantasías que él mismo construye y no alcanza a ver la solución. Los cuentos de hadas, que siempre terminan bien, le ofrecen una solución tranquilizadora. Con ello el chiquito aprende a enfrentar sus temores. Como la psicología de la chancleta sigue en vigencia, siempre en algún momento el niño se siente maltratado por sus padres, y si no, por sus hermanos mayores, porque en la relación o en los juegos existe una serie de injusticias. Se deja al más chico afuera del juego o se le arrebata un juguete. ¿Qué niño no ha experimentado esta injusticia? Y en la mayoría de los cuentos el héroe ultrajado triunfa sobre el gigante o sobre el rey todopoderoso. Además, en los cuentos de hadas los malvados reciben su merecido. Allí se ha objetado que no es constructivo o moral que, por ejemplo, en Hänsel y Gretel, la chiquilla quema a la bruja en el mismo horno en que la bruja se proponía quemarla a ella. Eso sí que está bueno. Los psicólogos del siglo XX, donde en las series de televisión, desde Los Vengadores hasta Los Rambos, o en las historietas desde Rick Kirby hasta Patrusú, se le está diciendo al chico que la violencia es la única forma de contrarrestar la violencia, se viene a ruborizar ahora porque la niña emplee la violencia para salvar su vida. En todo caso, las historietas y las series actuales, como aquellos cuentos, emplean la violencia con el agravante de que en las tiras y en el cine y en los videos se le inculca al niño que hay otros factores de triunfo que son el cuerpo bello para la muchacha, el exitismo para el héroe y el dinero que soluciona muchas cosas. Además, y por otra parte, el cuento de antaño presenta a los amantes felices y comiendo perdices en el final. Hasta este final feliz es constructivo, porque el pequeñito interpreta que si la princesa se casa con el príncipe es porque el futuro ofrece esperanzas para la realización de sus aspiraciones. El cuento constituye, pues, una manera de presentar lo que el chico espera de su vida, esto es, una existencia dichosa. Por ello hay que volver a la vieja costumbre de leer cuentos a los hijitos. Primero, y aparte del tema que nos ocupa, porque si el niño se da cuenta de que el padre o la madre le dedica tiempo, ello ya es muy positivo. Sin llegar al extremo de dejar de sintonizar el partido por la Copa Libertadores de América para ir al dormitorio de los pequeños a leer el cuento de las buenas noches, siempre, cuando se cede parte del tiempo al niño, es un paso gigante, puesto que en la sociedad alienante hay cada vez menos ocio que permita esa relación lúdica. Y respecto del tema mismo, el cuento, el hecho de que el padre o la madre lea el cuento y aclare ciertos pasajes con alguna explicación, va plasmando en el espíritu del niñito la sensación de que lo comprenden y aceptan en su caótica subconsciencia infantil, y ello despierta la esperanza de poder enfrentar en forma positiva este caos en el futuro. Es cierto que la bruja o el genio maligno de las mil y una noches atemorizan al más chiquito. Puede a la noche soñar con el lobo feroz, pero ello se contrarresta con la culminación feliz cuando la bruja muere o el genio desaparece por el triunfo del bien sobre el mal. Además, el estrés es necesario para la vida. En exceso mata, pero si se pudiera vivir sin estrés, el joven o el hombre sería un vegetal. Es necesario de vez en cuando segregar adrenalina con algún susto. Y es inevitable que el chiquito se asuste con sus propias fantasías, ya sea con sus propios temores, cuando no entiende ciertas cosas o cuando se equivoca e interpreta que lo pueden abandonar. Siempre sentirá el temor en su vida real de ciertos equivalentes a brujas. De esa forma, es maravilloso que en el cuento, al final, la bruja sea castigada. Esto le enseñará que no debe avergonzarse de sufrir angustias irrazonables, sino que todos las padecemos. El cuento le viene a decir que todos tienen esos temores que él no lograba explicarse, y ello es altamente tranquilizador. Por lo demás, y en último término, los cuentos tratan situaciones universales. Allí tiene razón, en parte, el psicoanalista. La Cenicienta se refiere a la rivalidad entre hermanos. ¿Quién puede negar la rivalidad que existe entre los hermanitos? Las malvadas hermanastras y la madrastra muestran celos de Cenicienta y se ven allí los celos producidos por el complejo de Edipo. Pero todo niño tiene miedo de que los padres lo envidien si logra el éxito. Y el cuento de la Cenicienta le viene a decir que el envidioso es el que será destruido. A veces el fondo simbólico es más profundo. En Juanito y el Hada Mágica, la fiel vaca que ya no da leche significa que el niño deberá destetarse y no depender ya de sus padres. Juanito tiene que salir ahora de su microclima e ir al macroclima. Tiene que hacer frente a la horrenda tarea de trepar hasta el cielo y medirse con un gigante. Pero a fuerza de astucia y de valor, vence al gigante malo y se gana no solo la gallina de los huevos de oro, sino también la lira mágica que simboliza la belleza, el arte, la música, esto es, las cosas más elevadas de la vida. Y allí yace el quid, en el arte, en la creatividad, que subyace en la fantasía de los cuentos de hadas. En las neurosis, el espíritu creativo tiene una defensa. Así, por ejemplo, ante un trabajo insufriblemente rutinario que aliena y neurotiza, el sujeto creativo puede salir del paso jugando con su imaginación, jugando con los objetos o expedientes que manipula o resuelve. Análogamente, en una situación casi límite, como el hecho de ser prisionero de un campo de concentración o ante una catástrofe, el alma del niño, que ha sido abonada por la esperanza del cuento en los miedos que tejen sus fantasías, oirá todavía la voz de sus padres en aquella lectura infantil que resuena aún en su memoria como una esperanza tranquilizadora y como un sustrato optimista que está esperando un mundo mejor. Respecto del cuento contemporáneo, en el siglo XX toma una forma narrativa propia gracias al romanticismo alemán de Hoffmann y sobre todo de Edgar Allan Poe. Su cultivo prosperó en los Estados Unidos con F. Bret Harte y N. Hawthorne. Al lado de Henry James, tendiente a los relatos sobrenaturales o metafísicos, descuella también el ruso Anton Chekhov, que reduce al mínimo la importancia de la trama novelesca. En el siglo XX sobresalen en España Miguel de Unamuno, Cela, Aldecoa y otros. En América Latina, tanto el modernismo con Azul de Rubén Darío como el criollismo y el cosmopolitismo dan una serie de notables cuentistas, entre los que resaltan Borges, Quiroga, Novas, Calvo, Arriola Rufo, etc. En la producción estadounidense se nota una hábil creación de atmósferas ambientales. Hemingway con The Killer y sus relatos de casa e infancia son también en él autores de mención obligada: Salinger, Carson, McCullers, Flannery O'Connor y Truman Capote. En Rusia, en donde el precitado Chekhov, mediante una variación humorística del cuento, ha caracterizado siempre a su literatura, se han destacado, entre otros, Babel y Soshenko. Jorge Luis Borges, nacido en Buenos Aires en agosto de 1899, se dedicó preferentemente al ensayo y a la narrativa. En este cuento, El fin, en la segunda parte de su obra Ficciones, se ve su preciosismo estilístico aplicado a la recreación de la realidad inmediata. Con medios bien tipificados, como el de bajos fondos bonaerenses, que hubo usado en muchos otros cuentos, llega como siempre a un logro original, haciendo en esta ocasión intervenir a Martín Fierro. Dice: Recabarren, tendido, entreabrió los ojos y vio el obligado cielo raso del junco. De la otra pieza llegaba un rasgueo de guitarra, una suerte de pobrísimo laberinto que se enredaba y desataba infinitamente. El ejecutor era un negro que había aparecido una noche con pretensiones de cantor. La llanura, bajo el último sol, era casi abstracta, como vista en un sueño. Un punto se agitó en el horizonte y creció hasta ver un jinete que venía, o parecía venir, a la casa. Recabarren no lo vio más, pero lo oyó chistar, apearse, atar el caballo al palenque y entrar con paso firme a la pulpería. Sin alzar los ojos del instrumento, donde parecía buscar algo, el negro dijo con dulzura: «Ya sabía yo, señor, que podía contar con usted». El otro, con voz áspera, replicó: «Y yo con vos, moreno. Una porción de días te hice esperar, pero aquí he venido». Hubo un silencio. Al fin el negro respondió: «Me estoy acostumbrando a esperar. He esperado 7 años». «Más de 7 años pasé yo sin ver a mis hijos», replicó el otro, y agregó: «Mi destino ha querido que yo matara y ahora otra vez me pone el cuchillo en la mano». El negro, como si no lo oyera, observó: «Con el otoño se van acortando los días». «Con la luz que me queda basta», replicó el otro poniéndose de pie. Se cuadró ante el negro y le dijo, como cansado: «Deja en paz la guitarra, que hoy te espera otra clase de contrapunto». Los dos se encaminaron a la puerta. El negro, al salir, murmuró: «Tal vez en este no me vaya tan mal como en el primero». El otro contestó con seriedad: «En el primero no te fue mal. Lo que pasó es que andabas ganoso de llegar al segundo». Se alejaron un trecho de las casas, caminando a la par. Un lugar de la llanura era igual a otro y la luna resplandecía. De pronto se miraron, se detuvieron y el forastero se quitó las espuelas. Ya estaban con el poncho en el antebrazo cuando el negro dijo: «Una cosa quiero pedirle antes que nos trabemos. Que en este encuentro ponga todo su coraje y toda su maña. como en aquel otro de hace 7 años, cuando mató a mi hermano. Acaso por primera vez en su diálogo, Martín Fierro oyó el odio. Su sangre lo sintió como un acicate. Se entreveraron y el acero filoso rayó y marcó la cara del negro. Hay una hora en la tarde en que la llanura está por decir algo. Nunca lo dice, o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos, o lo entendemos pero es intraducible como una música. Desde su catre, Recabarren vio el fin. Una embestida y el negro reculó, perdió pie, amagó un hachazo a la cara y se tendió en una puñalada profunda que penetró en el vientre. Después vino otra que el pulpero no alcanzó a precisar y Fierro no se levantó. Inmóvil, el negro parecía vigilar su agonía laboriosa. Limpió el facón ensangrentado en el pasto y volvió a la casa con lentitud, sin mirar hacia atrás. Cumplida su tarea de justiciero, ahora era nadie. Mejor dicho, era el otro. No tenía destino sobre la tierra y había matado a un hombre.
Thank you.
El cuento hace pensar en el origen prehistórico común de la especie humana por la simultaneidad de la existencia de varias narraciones iguales entre las razas más heterogéneas. Y fuerza es reconocer que si ello no ocurre en la ontogénesis, al menos filogenéticamente parece que la fantasía y el ensueño tienen una raíz común para todos los seres del universo, y ese cimiento de la vida se orienta hacia el nacimiento. En el vientre materno todo es paz, y todas las cosas están a disposición del pequeño ser que no tiene ni hambre ni frío. Todo el mundo es su mundo. Vivir no requiere ningún esfuerzo. Pero cuando esa vida intrauterina va llegando a su término, no hay manera de renunciar, y es menester abandonar esa tranquilidad de lo conocido para lanzarse a lo desconocido y al caos. El trauma del nacimiento y el llanto nos hará luego también llorar por aquel paraíso perdido. Subconscientemente se añora aquella dulce calma sin miedos, y por ello, en todos los mitos y religiones, se revive el legendario primer día de la vida en que uno es expulsado de la protección materna, y a causa de este primer revés, los antepasados son expulsados del paraíso. Y en adelante, ese será el sino del ser humano, recuperar nuevamente el Edén, hacia el futuro con la promesa de una vida mejor, hacia el pasado remontando sobre las frustraciones con la imaginación, la fantasía y el ensueño y el cuento. Ante los errores, fracasos o frustraciones, el lema corriente es no llorar sobre la leche derramada, pero el adulto normal, al igual que el niño normal, cuando no obtiene una necesidad inmediata o ella es postergada, esa fuerza biológica es trasladada al plano imaginario, y allí la fantasía se alimenta hasta el ensueño, o anormalmente, hasta ciertos delirios de grandeza. De esa forma, cambiando algunos aspectos de la situación, la contrariedad queda felizmente superada. El hada que auxilia a la cenicienta, o el hombre que habla con los animales, o el caballo que vuela, simbolizan ese cambio subconsciente que coadyuva en el cuento al final feliz. Pero el hada pone un límite. A las 12 de la noche termina la fantasía de la cenicienta, y el hombre que habla con los animales en las mil y una noches no puede revelar su secreto. Nunca se nos conceden todas las soluciones. Nunca se nos da recorrido todo el camino que conduce al paraíso perdido de una vez para siempre. También subconscientemente, pese a la ayuda, queremos conservar nuestra propia vida con sus fracasos, con sus penas y alegrías, y nuestra imaginación autoriza un cambio parcial, pero no un cambio absoluto a otra vida nueva. Así, el toque de la varita mágica se da en un solo aspecto y no en todas direcciones. Si la lámpara maravillosa de Aladino fuese inagotable, sobrevendría el tedioso problema de no tener problemas, y lo que es peor, ya seríamos otro. Pero pese a todas sus frustraciones, salvo el suicida, nadie quiere ser otro que él mismo. Por ello, en la ensoñación aceptamos parte de lo fantástico y subsiste otra parte que sigue siendo nuestro mundo real. De no ser así, el cuento perdería su encanto. Cada golpe en la vida implica un retroceso en la historia personal y se vuelve siempre hacia el primer día o se vuelve a esa vida intrauterina. Y ese es, en parte, el mecanismo del cuento. Cuando la amargura desalienta al frustrado vendedor y sus piernas se resisten a seguir visitando clientes, la fantasía hará esperar la varita mágica del hada para modificar una parte de la historia, transformando la realidad de tal manera que el fracaso desaparezca. Luego habrá que volver a la lucha. Y desde tiempos inmemoriales, esa también es en esencia la fantasía del cuento infantil. El razonamiento cede al sentimiento y se cambian algunos elementos reales por otros irreales. Cuando el corazón está abismado por el desaliento, la imaginación se remonta a un mundo maravilloso con mil puertas. Solo podemos abrir una de ellas, pero será suficiente para que un destello de felicidad invada el alma y volvamos, aunque sea por instantes, a ser habitantes de aquel paraíso. aunque en la realidad alienante son pocos los que pueden vivir en un majestuoso castillo, todos pueden edificar castillos en el aire, y aunque estas construcciones fantásticas se demuelen muy pronto con el llanto, siempre lo edificado durará lo suficiente como para emprender un veloz vuelo hacia la eternidad, para construir a su alrededor una renovada embriaguez y para que con su apoyo la vida continúe avanzando hacia lo desconocido con nuevas esperanzas. Una muy célebre compilación de cuentos es el conocido bajo el nombre de Las Mil y Una Noches, que adquirió su fama actual en los siglos XV y XVI. No se le puede asignar procedencia exacta porque los eruditos no están de acuerdo. Silvestre de Sacy pretendía que el libro había sido escrito en siria y en árabe vulgar y que para completarlo se le añadieron varios cuentos de origen persa como los viajes de Sinbad el Marino y la historia de los siete visires. Augusto Guillermo von Schlegel impugnó esta opinión afirmando que Las Mil y Una Noches eran de la India y de una antigüedad mucho más remota de la que se suponía. Los investigadores Pío Rajna y Povolini confirmaron posteriormente que las mil y una noches pasaron de la India a Persia y de allí a Arabia. La cuestión es que ahora suele decirse que los árabes no pusieron más que el lenguaje, pero hay que reconocer, sin embargo, que existe en las mil y una noches muchos elementos tomados de la vida doméstica árabe y un trabajo de elaboración que puede considerarse como una creación nueva. De todas maneras, el libro comienza así. Había un rey llamado Shahriar, rey entre los reyes de Sasán en las islas de la India y de la China. Una esposa le fue infiel y entonces, como venganza, decretó que mandaba a degollar a todas las jóvenes esposas a la mañana siguiente de haber pasado con él una noche. O sea que, cualquiera fuere la elegida, sabía que al amanecer tendría que morir, por orden del sultán. Pero apareció una joven, hija de un visir llamada Sheresad, quien dijo: «Padre mío, en nombre del cariño que me profesáis, os ruego que me proporcionéis el honor de ser la esposa del sultán». «Jamás lo consentiré», contestó el padre. «No puedo permitir que mueras de esa manera». Sheresad insistió. Insistió una y otra vez en que quería desposarse con el sultán, pues si moría sería una muerte gloriosa y si triunfaba haría un gran servicio a su patria. El visir insistía en que luego de desposarse sería degollada. Y para tratar de disuadirla le contó un cuento. El cuento se llamaba El asno, el buey y el labrador. Quiere decir que antes de que Sheresad comenzara a contar sus cuentos, ya él le cuenta un cuento para demostrarle que era testaruda. Enseguida seguimos.